Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Las 12 y 19, las 11 y 19 en las Islas Canarias. Tiempo de Sanedrín, además de con Dani Garrido, director de Carrusel.
Aquí estamos.
Está por ahí Jesús Gallego. Hola, Galle.
Hola, Manu, buenas noches.
También está Pablo Pinto, que está comentando el partido. Hola, Pablo.
Hola a todos.
Y además Axel Torres. Hola, Axel, muy buenas.
Buenas noches.
Y Bruno Alemán. ¿Qué tal, Bruno?
¿Qué tal? Muy buenas.
Además de Iturralde González, nuestro árbitro, que sigue por ahí también. ¿Y tú?
Aquí seguimos.
Seguro que volverá a salir la jugada del penalti, porque evidentemente vamos a hablar del partido y de lo futbolístico, pero entiendo también que hay atléticos que estén diciendo, joder, sí, vale, no es por el árbitro, no hay que llorar, no hay que quejarse, pero que si el año pasa el doble toque, que si este el penalti a Griezmann, que si la madre que lo parió, con perdón, que pues eso, que no... En fin, dicho lo dicho... Una pena que el Atlético de Madrid se quede fuera, el único equipo español que nos quedaba, ante este Arsenal que yo decía en la portada del Larguero. Me ha decepcionado, o sea, me esperaba más de este Arsenal, pero evidentemente en la parte defensiva es una auténtica roca y con sus armas pues se ha metido en la final merecidamente. Pero a mí me ha gustado más el Atlético de Madrid y no solo me ha gustado más, yo creo que el Atlético ha hecho más por meterse en la final. No sé cómo lo habéis visto el resto en general.
Yo he visto un Arsenal ramplón, la verdad. Estoy fastidiado porque creo que el Atlético hoy tenía,
claro,
ha tenido una oportunidad.
Si te pasa por encima y dices, mira, pues me ha bailado, pues ya no, está. Vale. Vale.
Pero si es que, sí, dos centrales durísimos que tiene, tremendos. El delantero peleón y demás. Pero es que, ¿qué más ha tenido el Arsenal hoy? Es que no ha tenido nada más. Bien, el Atlético, indudablemente, Julián no estaba al 100%. Griezmann agotado. Pero el Atlético...
Juliano, ¿cómo estabas?
Pero el Atlético en la segunda parte ha tenido la de Juliano, que era una ocasión clarísima de gol. Si no la pega al aire, podía haber sido el empate, sí. El penalti de Griezmann. Pero es que el Arsenal tampoco. Tuvo una de Joker en un contragolpe y nada más. Me ha defraudado mucho el Arsenal y estoy fastidiado porque creo que el Atlético tenía una oportunidad por lo que hizo en la ida, donde te vio irse con una ventaja, y porque hoy tampoco le ha avasallado el Arsenal en ningún momento de haberse metido en la final de la Champions, y ya veremos cuándo se vuelve a ver en una situación como esta.
Pablo, ¿cómo te quedas?
Pues fastidiado, mismas sensaciones que...
Siguen Talavera y Fullana por allá, hasta que puedan estar en el Emiré, por supuesto. ¿Estáis por ahí, no? Talavera y Pedro.
Aquí estamos, sí, escuchando atentamente.
Perfecto. Pablo,
que,
sí.
Que me quede un poco como Galle, sensación de que el Atleti ha puesto más, tanto en la ida como en la vuelta, que hoy las mejores ocasiones son del Atleti todas, al margen de lo del penalti, que me vuelve a dejar desanimado con el uso del VAR, con cómo ves que en la liga entra en cualquier chorrada, y aquí es un penalti que de los 10 que estamos en la retransmisión, los 10 nos parece una acción de penalti 100%, no se pita, no se sabe muy bien por qué. Y bueno, pues evidentemente hay jugadores de Atlético que han llegado muy justos, Julián estaba cojo, el cambio llega porque ya no podía
seguir
en el campo,
sí.
A Juliano se le ha visto que le faltaba la chispa de otras ocasiones. Quizá tenía que haber aguantado a Griezmann más en el campo.
Sí,
pues probablemente
yo sí lo hubiera aguantado.
Un poco reprochable al Cholo y su gestión. El resto, bueno, pues sabíamos que era igual que la del Bayern PSG, es una eliminatoria a máximos y a pegarse tortazos el uno contra el otro y a ver quién pasa. Esta para mí era una eliminatoria de mínimos y a equivocarse lo mínimo y a tener contundencia las que tuvieras, y el Arsenal a tener una eficacia tremenda y el Atleti pues no tanto.
Es que el Arsenal tuvo una ocasión, un tiro a puerta, que fue el penalti en el primer partido, y hoy creo que ha tenido dos, y en la misma jugada, el tiro de Trossard, el rechace y el tiro de Saka.
La Joker es que es muy clara también, cuéntala ahí y ya está.
Sí, la contra que decía Andrés Gallego de Joker es, pero nada más. Bueno, yo creo que al final, yo creo que por eso duele más, ¿no? Porque no ha sido inferior. Yo para mí, te escuchaba antes con Kiko, yo discrepo. Yo creo que el Atlético de Madrid ha empezado muy bien el partido. Yo creo que ha empezado mandón, ha empezado con la pelota, ha empezado haciendo daño por los costados, sobre todo por el derecho, porque por el izquierdo hoy pues no ha tenido su día de Mola Lookman, que ha sido un jugador que ha tenido un impacto importante desde que fichó.
A mí me ha gustado más cuando ha salido en la segunda parte, bastante.
Totalmente.
Sí. A mí, bastante. A mí. En la primera ha sido era un poco intercambio de como los primeros asaltos de un combate.
Bien, Tala. No estaba mal el Atlético, pero no ha ido a por el partido desde el principio.
Estamos viendo ahora el partido repetido, minuto 15, el Arsenal tiene 74% de posesión.
minuto 15. Lo estoy viendo, 74% lo estamos viendo ahora.
Sí, pero sin generar. Pero
no,
sin
no,
generar,
no, no, que estaba cómodo. Tala,
sin generar, sin pero no, no podemos
sin generar
decir
absolutamente
que
nada.
Ha sido Mandone el Atlético de Madrid.
Claro, no, bueno, pues, tema.
No, a mí no me lo ha parecido.
Yo creo. Bueno, cada uno tiene.
Sí, sí, que sí.
Si puedo terminar mi opinión, la termino. Y si no, pues nada, habláis vosotros y ya está. Yo creo que para mí no ha salido mal el Atlético de Madrid. Creo que ha salido con las ideas muy claras y hemos dicho y hemos en la retransmisión destacado que cada vez que tenía la pelota iba al ataque a intentar penalizar al Arsenal. Creo que con un Julián hoy mejor le hubiera hecho mucho más daño y creo que con Lookman, que ha estado muy desacertado hoy en el regreso de nuevo a Londres, no la verdad no sé si le pesa jugar muy cerquita de su casa y de su familia, pues tampoco era prácticamente solo jugar por la banda derecha. Pero creo sinceramente que no ha salido mal, creo que prácticamente no le han generado y creo que los intentos de generar hasta el gol de Saka los haya puesto el Atlético de Madrid y luego en la segunda parte, pues todavía yo creo que favorecido porque el Arsenal ha estado muy amarrategui, se ha metido atrás
sí, y más con el 1-0, claro, sí.
De alguna contra y ha cedido la iniciativa, yo creo que por eso también el Atlético de Madrid se le ve con más presencia en campo contrario. Pero creo que bueno, que al final esto no va de merecer, va de marcar, ha marcado el Arsenal y luego creo que yo sacar de la ecuación el árbitro, para mí el arbitraje más allá del penalti ha sido absolutamente casero.
Sí, a mí no me ha gustado
prácticamente
nada.
Prácticamente no le han consentido nada a Sorloth desde que ha salido, no le han dado nada, todo lo que le han dado a Gyökeres y ha sido complicado. Pero bueno, en cualquier caso, a seguir peleándolo y como tú decías, a seguir buscándolo.
A ver, Axel y Bruno, y no sé quién falta.
Nada, yo iba a decir muy rápido que creo que el Atlético ha estado mejor en la segunda parte, pero sobre todo creo que durante toda la temporada al Atlético le ha ido bastante mejor cuando ha ido complejadamente a por los partidos. Y con partidos bastante gráficos lo podemos recordar. Cuando se puso en el partido de Liga por debajo en el marcador contra el Real Madrid, fue a saco a por el partido y le remontó al Madrid en aquel momento de Xavi Alonso. En la eliminatoria contra el Barça, creo que en los momentos en los que se ha defendido el Barça le ha generado bastante más. Y por ejemplo, en esta eliminatoria también. Creo que en el inicio del partido del Metropolitano le dejó tener mucho valor al Arsenal y en la segunda parte mejoró mucho y hoy lo mismo. Estoy con Tala, no ha estado mal, estaba serio
claro
el Atlético en la primera parte, pero es que me ha gustado bastante más en la segunda, claro, esa es la diferencia.
No es que haya estado mal, claro, o sea, hemos dicho que todos coincidimos que el Atlético ha sido mejor y que ha merecido más, porque ha hecho más en el global de la eliminatoria. Lo que decimos es que lo que yo veo es que este Atlético cuando más daño le ha hecho al Arsenal es cuando más le ha ido al ataque y eso es lo que quizá ha echado un poco más en falta en la primera parte, que en la segunda sí que ha dado un paso al frente y le ha puesto más en apuros
al Arsenal. Me pasa a mano que yo creo que yo comprendo lo que ha hecho el Atlético de Madrid en los primeros minutos porque al final la responsabilidad era mayor.
Claro. Sí.
Quiero decir, era mayor del Arsenal. Probablemente el Cholo pensaba, quizá me cazan una bola, como decía Gaya, larga para Gyökeres, una carrera, una combinación, una arrancada de Clan Rice, cualquier historia. Yo creo que es comprensible lo que ha planteado el Atlético de Madrid. De hecho, salvo la potra que han tenido en el gol, esto era de 0-0 al descanso y quizá la segunda parte del Atlético iba a demostrar más esta versión. A mí la rabia que me da es que la eliminatoria estuvo en la segunda parte del Metropolitano. Yo creo que ahí el Atlético claramente...
Ahí se escapó vivo.
Merecimiento del fútbol y tal, ok, pero ahí se escapó vivo. Yo creo que el Atlético podría haber sacado un botín importante, no sé si quizá un 2-1, 3-1 era demasiado, eso hubiera condicionado el partido. Y luego es verdad que hay mucha gente que ahora también pues me recuerda a través de mensajes, digo, bueno, vamos a ver, que el Arsenal ha derrotado al Atlético de Madrid como el Atlético de Madrid hubiera derrotado a un gran Arsenal hace 7-8 años.
Bueno, como llegó a sus dos finales anteriores.
Por eso quiero decir, y bueno, es cierto que también hay que concederle un valor a este Arsenal y puede dar cierta rabia como ha ganado, pero que esto también es una forma de interpretar el juego y que el mérito de Arteta, que para mí me ha parecido un Arsenal súper ramplón, rácano, por debajo de lo esperado y tal igual, pero que también ha hecho una reconversión de un equipo mucho más hábil, capaz, en 2023 más vistoso, que palma como palma la Premier, y que él ha dicho, bueno, pues voy a cambiar.
Sí, hay que protegerse atrás. Sí,
a mí no me gusta cómo juega
pero
ahora.
Pero con un matiz, Dani, a lo que dices tú. Sí. Pero con un matiz a lo que dices tú, que eso lo puede hacer, evidentemente. Hemos dejado claro que aquí se juega al fútbol de muchas formas. Sí. Pero eso lo haces con una inversión que tú antes has relatado, de muchísimos miles de millones, que quizá
sí,
pues, para eso no necesitas tantas albarcas.
Sí,
¿no?
Pero, claro, pero es curioso, Gallego y Pablo, y ahora escuchamos a Axel también, pero es curioso ver cómo al Atlético de Madrid ha habido un clamor a lo largo de los años que le han ido pidiendo que sea un equipo más ofensivo, que no se proteja tanto, que dé un paso al frente, que tiene jugadores para jugar al ataque, y lo ha ido haciendo, ha ido evolucionando el Atlético del Cholo, y también el Arsenal de Arteta ha ido evolucionando de otra manera. Le han pedido, sí, muy bonito, muy vistoso, muy alegre, pero luego te pinta la cara porque te hacen goles. Y ha dicho Arteta, coño, pues a protegerse. Ha sido una evolución contraria, ¿no?, de un equipo y de otro.
Lo que no se puede decir tampoco es que el Arsenal sea injusto finalista cuando no ha perdido un partido en esta Champions. Quedó el líder de la fase de grupo, o fase liga, como se llame esto. Sí. Y
eres líder de la Premier y estás en la final. Eso no te lo regala nadie.
Sin perder ni un partido. Que no es tan vistoso como en otras ocasiones. La cara de decir tú, Manu, desde que se fue Wenger, ahí sí, jugáis muy bonito, jugáis tal, pero no ganáis nada. Claro. Y la fama de perdedores. Oye, pues mira, finalista de Champions y muy cerquita a ganar la Premier.
Exacto. Sí, bueno, también no ha tenido un cuadro de Champions asequible. Leverkusen, Sporting Lisboa, Atlético Madrid.
La fase de liga, como todos.
Sí, pero la fase de eliminatoria ha tenido suerte. Yo lo que creo es que
ha tenido suerte porque quedó primero en la fase líder.
Efectivamente, se lo ganó. Pero los rivales que ha tenido en las eliminatorias no era ninguno top 5 del fútbol europeo. Y luego lo que yo creo es que tiene jugadores en los que se ha gastado una pasta que luego los ves y yo no sé. Sí. Madueke, Eze, ha hecho un partido lamentable. Es que ¿quién ha hecho un partido del Arsenal bueno hoy?
Declan Rice
y los centrales. Y ya está. Sí, el resto, cero patatero.
Axel, tu resumen.
No, coincido con lo que se ha dicho aquí. Creo que la eliminatoria la perdió el Atlético de Madrid en la segunda parte de la ida, que es el único tramo de los dos partidos en el que un equipo fue netamente superior al otro. Creo que en las otras tres partes hubo mucha igualdad, tanto primera parte en la ida como las dos partes de hoy. Y obviamente, pues cuando las eliminatorias tienen muchos momentos, y si en el momento en el que eres más superior no lo trasladas al marcador, pues obviamente luego lo puedes pagar. Y a mí no me ha decepcionado el Arsenal, porque el Arsenal ahora mismo es esto. Es un equipo que prioriza que le hagan poco daño, y lo prioriza de varias maneras. No es un equipo solo fuerte en los duelos con grandes defensores, sino que con balón es un equipo que intenta perderla poco. Yo diría que el que más arriesga es el portero, porque salvo el portero, que a veces sí que juega al límite, el equipo intenta que los pases que mete no sean pases de mucho riesgo, que sean pases de mantener posesión de balón, mantener el control, y a partir de aquí, ser un equipo que consiga que los partidos no le hagan demasiado daño y que en ataque las individualidades marquen diferencias. Cuando las individualidades están top, es un equipo que gana más fácil. Cuando las individualidades no están tan top, como ha sido este último tramo de temporada, pues le ha costado mucho más, ¿no?
Totalmente. Pues nada, por cierto, Pablo, te la tiro a ti. Y para cerrar el tema del Atlético, ya ha dicho Kiko que ha soñado que la temporada que viene sigue el Cholo. Talavera dice que cree que en esto no hay historia. Me imagino que tú también lo tienes claro. Y a pesar de lo que ha dicho a Ricardo Sierra de ahora mismo no tengo fuerzas, pero que era un poco en el contexto de lo que le acababa de preguntar. Y lo de Coque, mira cómo ha contestado el capitán cuando le han preguntado por su futuro, Fullana.
El futuro del capitán del Atlético de Madrid, que hay mucha gente que dice, estamos escuchando a Coque y no sé si muy bien si quiere decir que se queda, que puede haber cambios.
Momento para hablar de mi futuro. Yo creo que es momento para estar todos juntos, todos los atléticos, estar dolidos y estar juntos, y mañana, como siempre decimos, ¿no? Los atléticos ir con su camiseta de Atlético de Madrid al colegio, por todos los sitios, sacarlas en todos los lados, y ya está. No es momento de hablar del capitán, ni del entrenador, ni de nadie más.
¿Tú lo tienes claro, el futuro, lo tienes claro?
Obviamente, cuando tenga que decir, lo diré. No es el momento de decirlo.
¿A qué te suena, Pablo?
Yo no soy tan pesimista como Tala, y le he estado escuchando, y ya el año pasado, si no me falla la memoria, acaba la temporada y él todavía no dice si sigue o si no. Y es en ese impasse antes del Mundial de Clubes cuando ya se anuncia que va a seguir. No le gusta ser protagonista, y menos en un momento como este. Yo no lo vincularía a que se va a marchar. Y tanto a él como al Cholo hay un aliciente evidentemente hoy estás de luto sí, y los claro, próximos días claro, estarás sí, de luto hasta final de temporada, pero hay un aliciente muy grande que es la final de Champions en el Metropolitano la temporada que viene para decir, oye, me doy un
año más.
Qué
bonito eso, ¿eh? Qué bonito.
Entonces, yo creo que eso va a acabar propiciando que los dos sigan.
No, por esto, un ligero matiz. Sí. El Cholo que mide mucho el mensaje, la última reflexión en sala de prensa, ha hecho una habla al partido y ha dicho al final, no nos da.
Eso es, sí, sí.
No sé si
fichaje,
no nos
fichaje,
da.
Refuerzos. Está,
no, pero quiere decir que como llega Apolo.
Apolo, exacto, hombre.
Como es la final de la Champions y tal, que no sé si ese no nos da.
Que hay que renovar a Julián y traer a tres bichos más.
Pues no sé si tres bichos más, pero no sé si va en esa clave.
Claro, yo creo que
aquí
sí.
El problema, Dani, es la pasta. El problema es que ha llegado Apolo, sí. La pregunta es, ¿cuánto dinero va a poner Apolo para poder fichar en verano? Y la respuesta es que esto ya no va como antes, que no se trata de venir aquí con un maletín de dinero y poner dinero y puede fichar. Aquí ahora pues hay que cuadrar los números, que hay un fair play de la liga, que tienes que cumplirlo, que ahora sí pueden comprar un jugador para la próxima temporada, que es un mediocentro que están buscando porque viene...
Van a poner pasta.
Por el dinero de Griezmann, y el tema es qué porcentaje de la ampliación de capital que va a la mayoría destinada a la ciudad del deporte va a ser para fichajes.
Bueno, sí, pero que si, viene Ederson, quiero decir, que si viene Ederson, que es un, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, no es el
Ederson
salto.
A día de hoy,
pero claro, sí, pero que no sería incluso Ederson el salto cualitativo. O sea,
pieza por pieza, que, claro, y eso no, mejora.
Claro, pero yo no entiendo el Atlético de Madrid en los dos últimos mercados, esta temporada ha firmado tres medios centros. O sea, otro medio centro.
Para que juegue Coque.
Exacto. Para que
no,
lo
acabe pero mi pregunta es: es una posición que ya ha sido tres veces al mercado a reforzar.
Bueno, veremos a ver esa política de fichajes. Y por cierto, Pablo, termino con lo que ha dicho Kiko antes. No sé si tú coincides. ¿Firmarías las próximas cinco temporadas sin pelear la liga, pero llegando a la final de Copa y a la semifinal de Champions para pelear esos títulos? ¿Hasta esas rondas?
Le pongo un matiz, llegando pero perdiéndolo.
No, ha dicho, no, claro, sí,
claro,
eso, o sea, para jugarlas.
Llegando a la final de Copa y que pase lo que pase, y llegando a semifinales de Champions y que pase lo que pase, a cambio de no pelear la liga.
Y entrar en la siguiente Champions, lo firmo.
Claro, entrar en la siguiente Champions.
Lo firmo, estoy de acuerdo. Para mí, evidentemente, el broche era ganar, tocar metal,
claro,
levantar
una
copa
dos,
o
sí,
llegar a la final
de
Champions. Pero prácticamente a cualquier atlético le preguntas al principio de temporada, ¿firmas clasificarte para Champions, ya sea tercero o cuarto, jugar la final de Copa y
llegar a semis de Champions?
Te lo dice que sí, todo.
Pero hay que pelear la liga un poco, que si no el año se remite a cuatro semanas. Hay que, si no,
siendo verdad eso, tú miras
de vacaciones algunos.
Siendo verdad lo que dices, Gallego, tú miras a los semifinalistas de la Champions y dos de esos equipos, Bayern y PSG, han ido pudiendo hacer rotaciones durante el año porque por una cosa u otra la liga la podían tener más o menos decidida o eran optimistas, vamos a decirlo así, con la liga. El Arsenal ha gastado una millonada increíble para tener la plantilla que tiene. Y a veces hay que elegir entre las competiciones. Y igual el Atlético ha competido también en la Champions porque ha ido rotando en la Liga lo que no está escrito y le ha dado para llegar hasta donde le ha dado y ya está.
Bueno, está por aquí Héctor González. Héctor, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
¿Cómo va la pelea entre España y Alemania por esa quinta plaza para jugar la Champions?
La puntuación no ha variado porque el Atlético ha jugado pero no ha sumado puntos y los alemanes no juegan hasta mañana al Bayern de Múnich, pero es verdad que las opciones para España se reducen. Todo depende de lo que haga el Rayo Vallecano el jueves en Estrasburgo. Si el Rayo pasa y los dos alemanes, Bayern de Múnich en Champions y Friburgo en Europa League, quedan eliminados, el Rayo mantiene la quinta plaza
para España. Sí, en la Champions.
Si pasa el Rayo y pasa un alemán,
sí, o Friburgo o Bayern,
habrá que esperar a la semana de las finales para ver para quién es la quinta plaza. Y si el Rayo no pasa, España solo asegura la quinta plaza, quedando eliminado el Bayern mañana en París y quedando el Friburgo eliminado contra el Sporting de Braga, aunque habría que ver también si lo hacen los dos, por ejemplo, ganando su partido que tienen que remontar pero perdiendo los penaltis, si lo hacen empatando o perdiendo. O también el Friburgo siendo campeón de Europa League, aunque el Bayern se quede eliminado mañana. Si el Friburgo gana la Europa League, si el Rayo no pasa, le quitaría la quinta plaza a España.
No me ha gustado que pongan un alemán Iturralde para pitar este partido.
Bueno, son cosas que antes se cuidaban mucho más que ahora.
Por lo menos para evitar suspicacias.
Eso es. ¿No? En FIFA, sobre todo, se cuida mucho más si tu país se pasa a cuarto, te mandan para casa.
Pelea, claro. Bueno.
Pero bueno.
¿Cómo va la encuesta, Álvaro Benito, de la nota que le dan los aficionados al fútbol?
Los atléticos.
Al fútbol. Los aficionados al fútbol, a la temporada del Atlético.
Sobresaliente 7%, joder, notable 23%, suficiente 29%, suspenso 42%.
Ha bajado un poquito, pero sigue siendo la opción mayoritaria. Está por ahí Antón Meana, presente Carreño.
Presente Carreño, buenas noches.
No te veía, ahora sí te veo. Viene para Antón Meana para hablar del comunicado del entorno de Mbappé esta mañana. Comunicado del entorno de Mbappé. Pero ahora hay un comunicado no del entorno de Carreras, sino de Carreras, el lateral izquierdo del Real Madrid. ¿Qué dice Álvaro Benito?
Es de hace apenas unos minutos en Instagram, y este sí que parece que es Carreras y no el entorno de Carreras. Dice lo siguiente: los últimos días han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad. Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día y así lo va a seguir siendo. Desde que volví, siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa. Y ahora, el párrafo. Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena. Recordemos que, creo que fue ayer, los compañeros de Onda Cero informaron de un incidente donde llegaron las manos Rüdiger con Carreras.
Eso es. Pues nada, eso es lo que dice Carreras en ese comunicado. Qué largo se va a hacer el final de temporada en el Real Madrid esta temporada,
No creas.
Bueno, va a haber comunicados cada semana,
Me parece. Qué largo se está haciendo y qué largo se va a hacer.
Hasta comunicado que no se sepa del fisioterapeuta, del médico.
Hasta que no llegue el nuevo entrenador, se sepa quién es y empiece la nueva temporada y se empiece a pensar ya en el futuro, el final de esta va a ser larguísimo.
Ahora, Garrido, comunicado de, igual tenemos que inventar otro término, porque es un poco ridículo, comunicado del entorno de Mbappé. ¿Qué pasa? Que Mbappé no tiene voz y voto, luz y taquígrafo, no tiene propia opinión. ¿Quién es el entorno? ¿Su madre? ¿El padre? ¿El hermano? Es un poco si quieres crítica a nosotros, a los medios de comunicación, que accedamos y vemos por bueno un comunicado del entorno de Mbappé. ¿Por qué no lo puede firmar Mbappé?
¿Dónde se ha publicado?
AFP.
O sea, lo han mandado a la agencia.
Agencia de noticias AFP.
Pero especificando que es el entorno.
Eso es.
Y lo firman como entorno de Mbappé.
Sí, uno de los entornos, ¿no? Sí. Un poco.
Eso es.
No tiene firma, ¿no? Es que no lo entiendo, la verdad.
Es que no es Axel directamente un comunicado. Lo explican como declaraciones del entorno de Mbappé
a la
que han sido
de
enviadas
noticias
a la agencia AFP.
Y tenemos que darle credibilidad, ¿no? Del entorno, de tal, de...
Vale. Desafortunadamente es el mundo en el que vivimos.
Sí,
pero
claro,
estoy contigo. Antes los comunicados eran de la Casa Blanca, del gobierno
y de la Casa Real
y del Vaticano. Y ahora te hace un comunicado oficial Álvaro Carreras a las 12 de la noche. Pues es un poco absurdo. Pero 12, es el mundo que 12
y 30 y algo.
12 y 41, pausa. Ahí estamos, y nos cuenta Antón Meana y Andrés Onrubia también nos cuenta cómo ha surgido ese comunicado, quién lo ha contado en Francia esta mañana y cómo está el asunto Mbappé, que esta mañana ha ido a entrenar de forma voluntaria. Hoy había día libre, pensando en ver si llega al clásico.
Y me hace mucha ilusión que hayas convocado esta noche a Axel Torres y a Bruno Alemán.
¿Por qué?
Porque he traído datos de los que ellos saben interpretar.
Vamos con ellos.
El Larguero, con Manu Carreño.
Ha sido la noche, 12:47, una menos en Canarias, la noche en la que ha caído el Atlético de Madrid, la Champions. Ha caído cuando estaba llegando a la orilla para meterse ahí en la final. Y nos centramos en el final de temporada ya, que sin equipo español en la Champions, nos queda el Rayo en la Conference. Y el final de Liga, con este clásico el sábado, que puede decidir ya el título a favor del Barça o alargarlo una semana más si el Madrid consigue la victoria. Veremos a ver qué pasa. Y veremos a ver si llega Kylian Mbappé, que hoy Andrés Onrubia en París, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches.
Ha realizado un comunicado, o mejor dicho, su entorno, según ha comunicado la agencia de noticias AFP en Francia. ¿A qué hora ha sido y qué dice ese comunicado?
Sí, es la agencia que utiliza Mbappé siempre para emitir comunicados, ya sea a través de su entorno o de forma directa. Lo ha hecho ya a lo largo de las últimas temporadas. Y bueno, el círculo de confianza del delantero ha emitido un comunicado en el que ha asegurado...
¿Quiénes son el círculo de confianza del delantero?
Bueno, básicamente su madre. O sea, es su madre la que suele enviar este tipo de comunicados a AFP.
Ajá.
Y ha asegurado que el periodo de recuperación de la lesión de Mbappé está estrictamente gestionado por el club y que parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva que no refleja la realidad de la implicación diaria de Kylian Mbappé y su trabajo para el equipo. Esta mañana, por cierto, ha habido distintas noticias de revuelo, ¿no?, respecto a Kylian Mbappé en Francia. También preguntando al entorno, consideraba que el jugador realizando ese viaje a Italia el pasado fin de semana, no estaba incurriendo en ningún acto, bueno, pues ilegal, aun estando lesionado. Ponía los ejemplos de Militao y Courtois, que también habían realizado distintos viajes el pasado fin de semana. Y según algunos medios franceses, dicen que algunos compañeros consideran que Kylian Mbappé tiene privilegios y que su actitud ha provocado que esté cada vez más aislado en el vestuario. El diario L'Equipe aseguraba esta mañana también que solo mantiene relaciones estrechas con los jugadores franceses a nivel interno. Y también recalcaban esas palabras de Arbeloa el pasado domingo, que es la primera vez en toda la temporada que no le defendió con ultranza en rueda de prensa.
Cuando habló de que hay que correr, entre otras cosas, el técnico del Real Madrid, Arbeloa.
Yo les digo muchas veces que me duele cuando vemos que todos los equipos corren más que nosotros, y no en el hecho solo de cuando no tenemos el balón, sino también es algo que tenemos que poner el foco. Incluso cuando tenemos nosotros la posesión, tenemos que ser un equipo con muchísima más movilidad, tirar muchos más desmarques, que es algo incómodo, porque para que te den un balón tienes que tirar 10 desmarques y bueno, pues que necesitamos el compromiso de todos los jugadores para presionar, para defender, para atacar. Creo que hoy en día, si quieres ser un equipo muy completo, un equipo al que los rivales les cueste ganar, como dije ayer, pues el talento solo no vale.
Palabras de Arbeloa del otro día y las informaciones que nos cuenta Andrés Onrubia en varios medios franceses, además de ese comunicado, esas declaraciones del entorno de Mbappé a la agencia de noticias AFP. En el día en el que Mbappé ha ido a entrenar.
Sí, en Antonio. Su día libre, para intentar, en teoría, llegar al clásico del domingo en Barcelona. Veremos cómo evoluciona, veremos si le quiere poner Arbeloa, veremos si él quiere forzar. No ha forzado en otros clásicos en los que pudo haber jugado de inicio. No lo hizo en la final de Copa del año pasado, entró en la segunda parte, marcó un gol de falta y no jugó de inicio en la final de la Supercopa en Arabia este año, pero sí que entró últimos 10-15 minutos en el último partido de Xabi Alonso al frente del Real Madrid. Las fuentes del vestuario del Madrid, consultadas por la SER, lamentan más que Mbappé no haya rendido a su nivel este año que sus viajes a Francia o a Italia con permiso del club. Es decir,
a pesar de sus 41 goles en 41 partidos.
Sí, que sí. Le echan más en cara su rendimiento deportivo que su tiempo libre. Algo que hace más ruido, por lo que nos dicen, fuera que dentro del vestuario. Él nunca ha sido, desde que llegó al Madrid, un líder dentro del grupo, y por tanto ahí no esperan nada, pero sí creen que tiene que marcar las diferencias en el campo, y comparten que no lo ha hecho este año, que no lo ha hecho nadie, pero que él en particular, que es el jugador referencia arriba, no lo ha hecho. Y luego escuchábamos el corte de Arbeloa, sí, en el que él insiste en que hay que correr, y que es fundamental correr con balón, sin balón, hacia arriba y hacia abajo. Le voy a pedir a Pablo, nuestro compañero de YouTube y de redes, que nos ponga este gráfico que nos han elaborado los compañeros de DripLab.
Canal de YouTube del Larguero, ya sabéis que emitimos en directo el programa siempre, ahí tenéis los datos que va a poner
Mediana. Que es posiblemente la empresa de Big Data que mejor aplica esto al mundo del fútbol. Y es que si ves la gráfica, es un clamor. Vinicius gana en todo a Mbappé. Es una comparativa entre los dos, minutos de Vinicius 2.528, de Mbappé 2.430, y se analiza todo lo relativo a lo que es eso, la velocidad. Velocidad máxima, distancia recorrida.
Ahí lo estamos viendo.
Sprints, tanto en número de sprints como en la distancia de los sprints, también de aceleraciones, es decir, en saber dosificarse durante el partido, y en todo gana Vinicius. Es que la gráfica es clara, en todo gana Vinicius. Se analiza, como digo, todo tipo de datos, hasta el tipo de
carreras, ¿no?
Estamos hablando de lo que habla Arbeloa en el corte, de correr, del esfuerzo. Y aparte en goles tampoco es tan diferente, ¿eh? Si comparas...
El doble.
Pero el porcentaje en cuanto a tiros es prácticamente el mismo. O sea, si comparas cuánto tira Mbappé, cuánto tira Vinicius, cuánto marca Mbappé y cuánto marca Vinicius, el dato es prácticamente lo mismo. Si comparas la estadística en cuanto a tiros, cuáles van a puerta y cuáles fuera, lo mismo. Ahí están bastante igualados. Es que no son muy distintos, ¿eh? Y luego, por ejemplo, hemos comparado. Han estado 480 minutos el Madrid esta liga con Mbappé en el campo y sin Vinicius en el campo. 480 minutos. Estaba Mbappé, sí, y no estaba Vinicius. Y luego 500,
no han sido tantos, ¿eh?
No. Y luego 560 en los que estaba Vinicius en el campo
y no Mbappé.
Y no Mbappé. Pues si analizas los datos, por ejemplo, el Madrid marca por partido en 90 minutos y sin contar penaltis 1,85 goles. Si haces esta ecuación con Mbappé y sin Vinicius, baja a 0,95.
Con Mbappé pero sin Vinicius.
Sí, y si lo haces con Vinicius y sin Mbappé, sube a 2,2. Realmente la incidencia.
O sea, Mbappé marca más goles que Vinicius, pero el equipo marca más goles cuando no está Mbappé.
Ese dato me parece más llamativo.
Sí, bueno, viene un poco a reforzar los datos que nos contaste hace un tiempo del Paris Saint-Germain, que marca más goles estas dos temporadas sin Mbappé.
Eso continúa. El PSG marca Mbappé. Más goles desde que se marchó Mbappé. Sí. Y el Madrid marca menos goles desde que llegó Mbappé. Él marca los mismos,
sí,
más o menos.
Sí, sí. Él sigue siendo una máquina de marcar goles. Está claro.
Para el Kylian Mbappé Fútbol Club, pero sus equipos tienen una influencia distinta en el juego de Mbappé. Y luego, por ejemplo, el Madrid ha marcado 49 goles con Mbappé en el campo y con Vinicius en el campo 61. Que no dejan de ser números, que luego hay que ponerlo. Yeah. Pero que las estadísticas no dejan tan mal a Vinicius, y sobre todo en esta gráfica, repito, que pueden ver los que siguen El Larguero, no solamente por la radio sino por YouTube o por nuestras redes sociales, queda claro en esta gráfica de DribbLab que en lo que se refería a Arbeloa, en este sonido que poníamos del domingo en Cornellá, en velocidad máxima, distancia recorrida, en sprints, en todo lo relacionado a eso, a correr, que le preocupa tanto al técnico del Madrid, Vinicius gana a Mbappé en todo.
Lo que pasa es que, claro, luego esto es fantástico, se lo ha currado Antón con estos datos. Ahora hace falta que el que llegue, que no sabemos quién va a ser, haga la mezcla perfecta para que estos dos se entiendan juntos y juegue bien el Madrid con los dos. Que eso es lo que hasta ahora no ha podido conseguir Ancelotti en su último año, ni Xavi Alonso ni Arbeloa. Está Tomás Roncero en la redacción del Diario Gras. Hola, Tommy, muy buenas.
¿Cómo estás, amigo?
Te he leído, te he leído en ese artículo hoy que firmas en el Diario AS diciendo que el año que viene Mbappé y Vinicius juntos, y yo creo que es que en eso no hay ninguna duda. La duda es si el año que viene por fin van a conseguir mezclar como todos los madridistas quieren, ¿no?
Sí, yo creo que la gran decisión que afronta el club es acertar con un entrenador, ya me da igual la identidad que seas, todos somos el ramillete, lo sí. Que se ha hablado, este sí, este no, es un entrenador que por fin consiga, que será casi como una Champions, que consiga que Mbappé y Vinicius no sean agua aceite, que conecten, que conjuguen, que se asocien, que deslumbren con sus jugadas, que conecten, que sean letales cuando lo son individualmente, porque individualmente lo son, pero curiosamente cuando le juntas, pues hay un conflicto de posicionamiento, de incluso de actitud, y claro, evidentemente eso tiene que cambiar, pero eso tiene que ser un entrenador. Tú bien lo has dicho, si lo ha conseguido ni Ancelotti, para mí es el mejor entrenador de la historia del Madrid, no lo ha conseguido Xabi Alonso y no lo ha conseguido Arbeloa. Esperemos que el que venga tenga la personalidad de decir, sentarles a la mesa y decir, chicos, vamos a dejarnos ya de estupideces, de niñerías, y esto es muy serio, que esto es el Madrid. Empezar ya, centraros, y vuestro talento, aplicarlo al grupo, al equipo. Ahora, lo que sí es verdad, los datos que ha dado Miana, pero que es importante y más fácil que los datos, es ir al grano. La eliminatoria del City no está en Mbappé, y el Madrid deslumbra, sobre todo Fede Valverde, con un buen Vinicius. Sí. El día del derbi, el Madrid gana con un golazo espectacular de Vinicius, y Mbappé solo sale los últimos 15 minutos y casi ni la toca. Es decir, los grandes recuerdos, que no ha habido muchos de los madridistas esta temporada, es un dato objetivo que no estaba Mbappé en 11 titular. Es que es así. Yo no tengo la culpa.
Sí, sí. Eso lo recuerdan los madridistas como algo, como dato fehaciente, vamos, de lo que ha sido la temporada. No sé si es una cuestión de posición, si es una cuestión de querer entenderse, si es una cuestión de ver quién es más líder de los dos, pero la sensación que hay es que no acaban de casar los dos, Tomás.
Sí, yo creo que, bueno, de hecho, hay una pequeña contradicción, porque luego ellos presumen de que se va muy bien fuera del campo, que son amigos, incluso han llegado a decir. Recuerdo una de las entrevistas que le hicieron a Vinicius en el primer tercio de la temporada. Yo creo que estaba todavía Xabi Alonso, un día que marcó un par de goles en Mbappé, las asistencias fueron de Vinicius o algo así, y que dijo en la flash, bueno, es que aquí todos estamos, lógicamente, jugando para que Mbappé sea el pichichi, sea el agotador, sí, porque es el mejor delantero del mundo. O sea, como diciendo, aquí tenemos asumido que la estrella es Kylian y hay que darle balones y qué tal, pero es que eso, no sé por qué, según han ido pasando los meses, se ha ido diluyendo, y yo creo que ha sido, y eso en el vestuario no ha gustado, efectivamente, por ejemplo, cuando en diciembre Mbappé se empeñó en jugar lesionado para el famoso récord de Cristiano, igualarlo, por eso juega en Talavera, que aquello fue delirante, porque eso yo creo que hasta el club tenía que haberlo parado, como que jugar en Talavera, sí. Y no jugar contra el City, a ver cómo se come eso, y luego que es verdad que el manejo que ha hecho cada vez que tiene una lesión, la semana en París famosa, y luego ya no te digo este viaje, que vamos a ver que sí, que la vida privada de cada uno es sagrada, pero la vida hay que conocer la cultura del Real Madrid y del madridismo, que la gente está muy quemada con el desenlace tan triste de la temporada, sí. Y que el otro día llega 10 minutos antes en un avión privado con su pareja, que me parece muy bien, pero llega 10 minutos antes de un partido en el que el Madrid está luchando en el césped para evitar un sonrojante y humillante pasillo. Y encima tiene la mala suerte en papel de que Vinicius se sale y mete dos golazos espectaculares, con lo cual, con perdón, parece que se lo está restregando a la cara. Y dice, mira, mientras que tú estás ahí de viajecito y de Cerdeña y de yate y de frisante, yo estoy aquí dejándome la vida para que no haya, los madridistas no se lleven un pasillo sonrojante. Pues ya está, es que es lo que hay.
Totalmente. Y que luego, y os doy la palabra a todos, Garrido, Gallego y Bruno y Axel, y seguimos, ahora después de la Despo, seguimos. Y que luego, es verdad que, ¿a quién en su sano juicio he dicho siempre? ¿Qué entrenador no va a poner a Vinicius Mbappé? Si es que no ha nacido un entrenador que teniendo en su plantilla a Vinicius Mbappé los vaya a poner a los dos. Y la temporada que viene, el entrenador que venga va a poner a los dos titulares, pero es que es de cajón. Ahora también hay una cuestión que no conviene olvidar. Y fíjate, aquí a Rafa Alcorta el otro día te rebatía y siempre nos rebat y Álvaro Benito siempre sacan la cara por Mbappé, pero ¿cómo va a tener la culpa Mbappé? Pues claro que no. Hacer el culpable de lo que está pasando solo a Mbappé sería muy simplista, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta opiniones como las de un tal Luis Enrique, que algo también sabrá de fútbol, digo yo, que también sabe de fútbol y que cuando se fue Mbappé él dijo, por lo que sea, ahora sí vamos a ser un equipo y mal no le ha ido.
Esa también es una opinión,
perdona, Tom, que te interrumpa.
Pero no, que yo creo que es evidente que aquí nadie discute, por eso he puesto en el artículo esta tarde en LAS, aquí no se va a vender a nadie, porque las redes sociales te dejan llevar, que vender a Mbappé,
Las redes sociales son lo que son.
¿Cómo vas a vender uno de los tres mejores jugadores del mundo? No se le puede vender.
Saber sacar repartido con Vini.
Eso es. Por te digo lo del entrenador. Y luego, lo que sí es verdad, que yo lo haría, te lo juro, sentarme a la mesa con ellos, mirándole a la cara y explicándole con vídeos, que eso es lo que Luis Enrique más o menos le transmitió. Por ejemplo, Kylian, ¿has visto aquí que te quedas mirando? Por ejemplo, el gol de Luis Díaz, que acaba de eliminar al Madrid, que acaban de expulsar a Camavinga, y estando con uno menos el Real Madrid, se ve a Mbappé a 10 metros de Luis Díaz y no hace ni amago de ir a cerrar. Y curiosamente mete el gol.
Pero ¿sabes lo que pasa, Tomás? Que eso es cuando tú tienes una inercia, una forma de vida, una manera de vivir y de entender el fútbol, y ya tienes casi 28 años, igual te cuesta más que si tienes 20 y desde el principio has estado en eso, ¿no? Antonio, ibas a decir.
Que también dijo el otro día una de las respuestas a Arbeloa, hizo referencia a que a veces hay que desmarcarse varias veces durante el partido. Es un dato que dentro se analiza mucho, el hecho de que dicen Mbappé no tira un desmarque. Que Mbappé es un jugador que o se la das a él o él no hace un desmarque para liberar un espacio para que entre Bellingham o Valverde o Vinicius.
Mensaje era para él, pero vamos.
Ese mensaje, el de los desmarques, 100% confirmado que era para él. Porque es un tema que se dice mucho en Valdebebas. Yo de ahí sí que me pierdo. Yo ya puedo pedir unos datos y analizarlos mínimamente, pero lo de los desmarques no lo tengo tan claro. Pero lo repiten mucho dentro, que tienen confirmado que Mbappé solo tira desmarques cuando creen que se la van a dar a él. Que jamás hace un desmarque que sea para un compañero. Eso lo repiten dentro. Y luego, una cosa es no poner a Mbappé, que lo normal es ponerle, pero a lo mejor no ha hecho una temporada para haber jugado titular 27 de 28 partidos que ha disputado y jugar 85 minutos de media todos los partidos. Es que a lo mejor hay que sentarle algún día cuando el partido lo pide. Y parece que es tabú sentar a Mbappé. Realmente lo parece.
Galle, yo creo, decía Roncero, no se va a vender a ninguno. Yo creo, sinceramente, que esta temporada que entra es la última oportunidad. Es la última oportunidad, son dos años de sequía, son dos años donde todos hemos visto que no mezclan, que no se entienden, que no carbura esa pareja de atacantes. Yo creo que ahora vendrá un nuevo entrenador, ya veremos qué estilo, ya veremos qué implicación y demás. Pero si el año que viene el Madrid se va en blanco, uno de los dos va a salir. Porque eso está claro que es,
el problema es que
por encima de otros muchos problemas. Bueno, pues ya veremos.
Es que, ¿qué, Pablo?
Que si no renueva Vinicius.
El tema es que el que puede salir es Vinicius y gratis, si no renueva. Bueno,
sí, que se va a ir al Mundial y a la vuelta entra en su última temporada de contrato con el Madrid. Eso sería así.
Bueno,
Bruno, pedía la palabra, pero como queda un minuto para la pausa, la hacemos y así ya seguimos, que tenemos tiempo hasta la 1:30 y seguimos hablando del asunto de Mbappé. Y le doy la palabra a Bruno enseguida, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.